Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos aprendiendo mucho sobre gestión del agua desde que tuvimos la desgracia hace ahora 5 meses de aquellas inundaciones que provocó la Dana. Hoy vamos a hablar de gestión de agua y también de las declaraciones que hizo el profesor Juan Bautista Marco de la UPV, el catedrático de Ingeniería Hidráulica, en esa comisión en el Senado que intenta esclarecer, ¿no?, cómo se gestionó aquella tragedia y qué se podía haber hecho para evitarla, qué se podía haber hecho y qué se podrá hacer. Porque estamos a tiempo de evitar una nueva catástrofe si se actúa con diligencia y nos dotamos de las infraestructuras necesarias. Soy Carles Villeta y hoy en esta edición de Mediodía, como siempre hasta las 2, vamos a hablar de agua, de infraestructuras y de tecnología.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues seguimos con la investigación y con esas comisiones que se han puesto en marcha para intentar depurar responsabilidades y, sobre todo, también, lo más importante, para tomar las acciones oportunas para que esta desgracia no vuelva a ocurrir. El otro día tuvimos la oportunidad de escuchar las palabras, las declaraciones del catedrático de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la UPV, Juan Bautista Marco, que, bueno, pues explicó, ¿no?, un poco las circunstancias de esta dana singular, única. Afortunadamente, esperemos que no se repita, y qué podríamos haber hecho o qué se podría hacer, ¿no?, para estar más protegidos para futuros episodios similares. Hoy lo tenemos aquí al teléfono. Profesor Marco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. La verdad es que fue su comparecencia muy muy seguida, con mucho interés, porque dio usted algunos detalles importantes. Yo le quiero preguntar así, de primeras, ¿cómo estamos de dotados en la Comunidad Valenciana o en la provincia de Valencia de infraestructuras hidráulicas para protegernos de este tipo de episodios climáticos?
Pues estamos muy bien dotados. Lo que pasa es que esto es una lotería que cada vez cae en un sitio. Y hay sitios en donde no estamos con el mismo nivel de protección. Uh-huh. En Valencia estamos muy bien protegidos. En el Júcar bastante bien, pero en el Segura así así. En el Pollo ya se ha visto. Y hay algunos sitios como la Cuarta y Aldaya donde están a cero.
Claro, claro.
Entonces, no, si no me dice un sitio concreto.
Si no, le pregunto esto porque se hablaba mucho durante todo esto de la Dana, de la presa de Forata, que desaguó un poco para liberar, ¿no?, esa cantidad que estaba ya llegando al límite, sí, y que se estaba en riesgo de rotura. Y usted afirmaba que la presa estaba bien, ¿no?
Bueno, vamos a ver, la presa de Forata se comportó como un héroe. Uh-huh. Vaya, la presa de Forata le entraban 2.000 metros cúbicos por segundo y le salían 1.100. Sí. Aparte de que retrasó la crecida, sí, respecto de lo que bajaba del río de Buñol y de la parte baja. Con lo cual, pues mire usted, en la GMSI, ¿sí?, que es justamente donde estoy yo ahora,
¿sí?,
nos llegaron 2.000 metros cúbicos, pero si no hubiera estado la presa de Forata y no lo hubieran gestionado lo bien que la gestionaron, pues hubiéramos tenido 3.000 o 3.000 y pico.
Claro.
Ya me dirá usted.
Sí, sí, sí.
Si tuvo riesgo de rotura, pues yo, en mi opinión, estuvo muy lejos de eso. Mm. Primero por una razón, porque es del tipo más seguro. Es una presa de arco gravedad de hormigón. Y esas presas aguantan lo que les echen. Segundo, porque no llegó en el aliviadero, no llegó a la capacidad máxima. La capacidad máxima del aliviadero de Forata es de 1.800 metros cúbicos por segundo y lo máximo que soltó fueron 1.100. Es decir, le llegaban 2.000. Le llegaban 2.000. Solo soltó 1.100, pero podía haber soltado hasta 1.800.
Claro.
Y en tercer lugar, porque la gestión fue impecable. Es decir, ahí estaban al frente gente de la más preparada de España.
Bueno, pues
por casualidad estaban en Valencia.
Sí, sí, ¿no?
Entonces,
es una suerte.
Yo Entiendo que los responsables, o sea, yo hubiera hecho lo mismo. Es decir, por si acaso avisar, porque aquí siempre más vale pecar de exceso de prudente que de tranquilos, ¿eh?
Claro.
Pero yo creo que estuvo bastante lejos, muy lejos de la rotura. Muy ya bien. Lo digo por estos tres motivos. Ya le digo, el comportamiento fue impecable y creo que en todo el recorrido del Magro, en Carlet, en Guadassuar, en el Génesi, los muertos hubieran sido muchos más, ¿eh? Porque es un 50% más de ellos.
Sí. Está claro, profesor. Hablaba usted de lo caprichoso, ¿no? Que es el clima, que igual que descarga aquí, descarga unos kilómetros más hacia el norte o hacia el sur, y claro, ya toda la dinámica se modifica. Y además, explica usted también de los riesgos, por ejemplo, de que si esto llega a pasar un poco más al norte, hubiera llegado a Valencia sí o sí, ¿verdad?
Sí, claro. O sea, si esto... Mire usted, por la Rambla del Pollo, que más o menos la cuenca son la misma extensión que el Carrechet, pasaron del orden de los 3.200 metros cúbicos. ¿No? Sí. 3.200. Entonces, si esto se hubiera desplazado 10 kilómetros hacia el norte, en el Turia, en vez de 2.000, habríamos tenido 3 o 4.000, ningún problema. Porque estaba la solución sur.
Sí.
Pero el Carrechete está para 1.800. Si llegan a pasar los 3.200 por ese encauzamiento, que es nuevo,
sí,
que es nuevo, pues si se desborda, es lo mismo que la Rambla del Pollo. Entonces, los muertos, en vez de estarlos contando, los muertos en Catarroja y Massanassa, los estaríamos contando en Alboraya, en Almácera, en Moncada, en Meliana, en Pollos.
Sí, sí, o sea, sí. Sí.
En la Malvarrosa.
Entiendo.
Y el Avalle acaba hasta Blasco Ibáñez, inundando mi querida Politécnica, pues Alzafá, Torreol, Torrefiel, Benicalap. Benicalap está muy alto.
Sí, pero sí, ¿dónde está el campo del Levante, por ejemplo, para que la gente se sitúe? Muy bien.
¿Cuál le ha dicho usted?
Que ¿dónde está el campo del Levante, para que la gente se sitúe, digo?
Sí, eso, claro.
Orriol, sí, todo aquello, sí, muy bien.
Orriol, Torrefiel, Benicalap está muy alto.
Sí.
Orriol, Torrefiel...
Benimaclet,
la Malvarrosa... Hasta Blasco Ibáñez, hasta Taronchers.
Sí, profesor, un detalle importante. Usted acaba de mencionar que el barranco del Carrechet, por ejemplo, es nuevo, ¿no? Está...
El encauzamiento es nuevo. Sí. Se hizo para 1.800 metros cúbicos.
Sin embargo, no es suficiente si viene una dana como esta. Por tanto, ¿habría que incorporar nuevas infraestructuras?
Fíjese usted que... No, mire usted. Las infraestructuras están calculadas para lo que los ingenieros consideramos que es el periodo de retorno de 500 años. Bueno, el caudal que nosotros estimábamos para 500 años para la Rambla del Pollo eran 1.800 metros cúbicos por segundo, 1.700 y pico. Solamente se pudo hacer 800, pero estaba previsto llevarlo a los 1.200. Si se hubiera hecho, pues habríamos tenido una inundación no tan grande, pero también. Carrechet se hizo para 1.800. Nos costó una amonestación de la Unión Europea, ¿eh? Nos pusieron una multa a la Unión Europea. Pues...
¿Por qué, profesor? ¿Por qué?
Pues por exceso de dureza. Porque es una obra muy dura, es una obra con mucho gavión y fue denunciada en la Unión Europea por impacto ambiental y nos cayó una multa. Y este cálculo para 1800 es el periodo que nosotros estimábamos de retorno a 500 años. Pero, ya le digo, en el Pollo estimábamos el mismo caudal y ha salido 3.200.
Sí.
Han pasado de... Eso, ¿qué es? O sea, la protección perfecta no existe.
Claro.
Entonces, siempre tenemos que aceptar un riesgo. Y yo, desde luego, Carrechet, ahora, con lo que hay, yo simplemente me aguantaría. Es decir, no es como la Rambla del Pollo, no va a ser lo mismo si viniera lo mismo. Pero es que hacerlo más grande, usted sabe el costo ambiental que tiene.
Claro, claro. Profesor,
el costo no solo el ambiental, el costo social y el costo económico.
Sí, está claro, está claro. Le quiero preguntar para concluir, profesor, ¿qué haría usted? ¿Qué infraestructuras incorporaría para tener un poco más de garantías de que si esto vuelve a ocurrir, da igual, en el Barranco del Pollo, el Barranco del Carraixet, bueno, pues o en el entorno, alguna presa que nos pudiera proteger un poco mejor?
Lo que haría sería lo que quedó por hacer, debidamente repensado. Bueno, lo primero que haría sería el engauzamiento de Aldaya y Alacuás de la Rambleta. Eso, el nivel de producción que tenemos ahora es cero. Bueno. Entonces, eso es lo primero. Eso ha sido una vergüenza. Pero luego, a continuación, evidentemente, la Rambla del Pollo. Habría que llegar a un nivel, no digo de los 3.200, pero algo más. Y luego el resto, pues, acondicionar cosas que han influido en que el daño fuera mayor, es decir, sobre todo infraestructuras de carreteras, por ejemplo, esa vionda, esa anivierce que tiene la pista de silla, que ha subido 70 centímetros el nivel aguas arriba, cosas de ese estilo en la red de carreteras. Lo que no haría, y me sabe mal decirlo, lo que no haría sería una presa ni en la Rambla del Pollo ni en Alturia, porque no hay sitio bueno. No hay sitio bueno. Lo que es todo lo bien que se ha comportado Forata y toda la buena solución que es Forata, o que ha funcionado muy bien en esos sitios, básicamente en Villamarchante, en Alturia y en Cheste, en el sitio que hay no es bueno. Ya. Hay que hacer una presa de tierra y no tiene volumen. O sea, si quisiéramos hacer una presa, por ejemplo, en Alturia, necesitaríamos hacer una presa del orden de la mitad de lo que es Tous ahora. 300 millones de metros cúbicos. La presa de Alturia tiene 60. Si viene una crecida importante como esta, una presa de 60 millones de metros cúbicos se la lleva.
Ya.
Es peor.
Sí.
Entonces, las presas son un mecanismo muy importante, pero tienen que ser adecuadas al sitio que se tienen que proteger y al río y a las condiciones geológicas del sitio.
Queda claro.
Si las condiciones no son buenas, no hay que hacerlas. Y si son buenas, hay que hacerlas. Hay que hacerlas y hay que defender esto. Es decir, esto no es no presas, es lo que dicen los ecologistas en general. No presas, no. Unas y otras, ¿no?
Claro.
Si no es posible, no hay que hacerlas. Si sí que es posible y no hacemos un daño ambiental importante, hay que hacerlas.
Está claro, profesor.
Esto es una herramienta, es una herramienta. Y una herramienta no vale para todo. Vale para algunas cosas.
Claro.
Y para otras no.
Es evidente. Pues, profesor Juan Bautista Marco, catedrático de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos encanta conocer que hay diferentes negocios que en varios pueblos de la zona afectada, bueno, pues se van reabriendo sus puertas, se van rehaciendo del desastre que tanto han sufrido. Recordamos que la mayoría de estos negocios desaparecieron ante nuestros ojos y que cuando paseábamos por diferentes poblaciones lo que veíamos era simplemente bajos diáfanos que era difícil de adivinar qué había dentro de él. Cuando la dana los arrasó, cuando la riada los arrasó. Bueno, pues tenemos noticias buenas, como por ejemplo esta que os voy a contar ahora, y es un centro de yoga que reabre sus puertas en Aldaya. Se llama Asana Yoga y han tenido el detalle de pensar en la gente afectada y hacer pues unos precios especiales justamente para ellos. Vamos a hablar con una de las responsables, que se llama Maika, para que nos explique un poco cómo ha sido esta reapertura y todo este periplo hasta que por fin ha llegado el día de hoy. Maika, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de hablar con vosotros.
Igualmente. Bueno, felicidades por la reapertura del local.
Pues muchas gracias. Sí, hemos tenido dos inauguraciones en la vida de Asana, sí. Mira.
¿Qué tiempo llevaba abierto el local, el centro?
Pues llevábamos 3 añitos y medio.
Y desapareció literalmente, ¿no?
sí, bueno, como casi todo lo que ocurrió, pues nada, en cuestión de prácticamente minutos, pues bueno, un local muy bonito, muy cuidadito, pues nada, cuando llegamos dijimos, ¡ah! ¿Qué ha pasado aquí?
No quedaba nada. No quedaba nada.
No quedó. Por suerte sí que la estructura y la persiana aguantó, ¿sí? Pero el resto quedó todo absolutamente inservible, sí.
Claro, todo para tirar. Total, que ahora viste, he tenido un tiempo, unos meses para poderlo recuperar todo, para limpiar, para decentarlo, para pintar y bueno, para redecorarlo, ¿no?
Sí, hemos vuelto, lo vemos igual pero diferente, un poco como contradictorio, pero sí, está otra vez abierto con el mismo cariño con el que y la misma ilusión con la que empezamos.
Muy bien.
Y bueno, ahora una nueva etapa,
muy
quizá
bien.
Un poco más complicada incluso que la primera apertura, pero con muchísima ilusión.
Muy bien. Bueno, ¿y qué ofrecéis aquí en Asana Yoga? ¿Qué ofrecéis?
Sí, pues aquí tenemos, sobre todo nos centramos en el cuidado más que necesario ahora de cuerpo y mente, de todo un conjunto.
Uh-huh.
Y nos dedicamos sobre todo a clases de yoga, de pilates, y luego también tenemos un poquito de entrenamiento funcional para descargar esta energía que tenemos y liberar endorfinas que tanto nos hace falta ahora.
Claro. Es verdad esto, ¿no? Que para momentos así un poco complicados, a veces refugiarse en el deporte o en la actividad física es importante, ¿no?
Claro, es súper importante porque la gente no cae, pero estamos viendo muchísima gente que viene con muchísima contractura, con muchísima tensión a nivel corporal, incluso también mental. Y bueno, estas disciplinas ayudan muchísimo a la relajación, tanto a nivel mental como lo estamos notando mucho en las clases de pilates, que las chicas y los chicos que vienen luego nos dicen, ostras, ¿cómo me ha ayudado? Es que esta tensión que tenía, esta contractura, esta de tanto estrés, pues estoy muchísimo más liberado. O sea que es muy, muy importante.
Yo lo creo, sí, además consigues liberar la mente de tanta preocupación, centrarte nada más que en tu cuerpo, que es importante. Es donde habitamos las 24 horas y a veces el estrés diario y, por supuesto, las preocupaciones como esta que, bueno, pues que es inmensa, ¿no? De tanta gente que está sufriendo en la zona afectada, pues es importante que se queden un poco atrás. Y también para ellos, tengo entendido, Maika, que habéis tenido algún pequeño detalle, ¿no?
Sí, correcto. Entendemos la situación que hay, que bueno, ahora quien no está metido en un préstamo para un coche, pues está metido en las reformas de la casa. Y pues bueno, tenemos el no sé si llamarlo el detalle o la pequeñita ayuda de quien quiera venir a probar las clases, pues puede probar durante una semana entera y de forma gratuita. Y luego tiene unos descuentos súper interesantes en las cuotas mensuales para ayudar un poquito a que nos podamos seguir cuidando sin que el tema económico sea una limitación.
Claro, no sea un obstáculo, ¿no? Claro.
Claro, sí.
¿Has conseguido recuperar a alguna de la clientela que tenías antes? O como supongo que os conoceréis todos, alguien te menciona que, bueno, pues que igual no está de ánimos o que lo va dejando o que estaba loquito por volver, no sé.
Sí, pues bueno, mucha gente tenía muchísimas ganas de volver, muchísima, y aquí ha venido. Y por desgracia sí hemos notado la pérdida de mucha clientela, sí, bien porque de ánimos están pues bastante bajitos y bueno, que al revés, precisamente por este motivo hay que cuidarse más, pero en fin, hay que respetar también cada uno. Y luego por el tema económico, pues la gente está, por desgracia, pues pasándolo regularcillo.
Claro, y recortan gastos a veces de estas cosas que son importantes, pero que entendemos, bueno, pues que son gastos que podemos eliminar, ¿no? Que no deberíamos, ¿verdad?
Sí, por desgracia, diría yo, entre comillas, por supuesto, pues no estamos considerados de primera necesidad, como ir a comprar pues una barra de pan o un kilo de arroz o fruta. Pero bueno, realmente el cuidado del cuerpo y la mente sí es una primera necesidad. Y más en este momento es fundamental.
A ti personalmente, ¿esto cómo te ha ayudado? Porque yo sé que tú también lo has pasado francamente mal y aún así te oigo con un tono de voz energético, positiva, con muchas ganas.
Sí, pues la verdad que yo creo que es por varios frentes. Uno, por volver a estar en negocio abierto y ver la recuperación del pueblo, eso ya te va animando.
Uh-huh.
Y luego, personalmente, pues sí, efectivamente, el relacionarte con gente, el tener una hora al día para uno mismo, ese cuidado,
uh-huh,
ayuda mucho a sentirse, pues, como tú comentas, más feliz, más energético. Es fundamental. La gente no lo está teniendo como una primera opción y se debería de tener. Es importantísimo. Mm.
En general, ¿cómo está yendo por Aldaya, por tu pueblo, esta recuperación de los negocios que, como el tuyo, bueno, pues estáis haciendo ese esfuercito para volver a reabrir las puertas y tirar para adelante?
Pues yo creo que es un poquito como te decía, el tema de, bueno, no han abierto todos los locales, quedan todavía muchos por abrir y muchos que no van a abrir. Entonces, los que, un poquito lo que te decía antes, los que se consideran de primera necesidad al uso, como panaderías, carnicerías, etcétera, se están recuperando muy bien.
Vale.
Pero luego tenemos un grupo, pues, floristerías, librerías, papelerías, mi centro, que son tan importantes para un pueblo y que sí que nos está costando
un poquito más,
pues,
¿no?
Un poquito, sí, sí, un poquito más, la verdad.
Sí, un centro de estética, que a lo mejor te dice, pues mira, hoy
correcto,
igual no voy tan guapa, sí, pero
sí,
ahorro,
mira,
gastos, sí, sí.
Sí, y eso también es un cuidado, o sea, al vernos bien es muy, muy importante en este momento.
Muy bien. Pues nada, che, lo que hay que hacer de aquí es que la gente, bueno, pues considere la importancia de cuidarse también por dentro a través de la actividad física y sobre todo con gente como tú, Maika, que habéis puesto toda la carne en el asador para salir adelante desde Asana Yoga y sobre todo pensando en la gente del pueblo, con esos descuentitos importantes para que el obstáculo económico pues no lo sea y que recuperen esta posibilidad de ponerse en forma a través de vosotros. Muchísimas gracias y mucha suerte, Maika.
Muchísimas gracias, muy amable, gracias a ti. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
¿Quién no conoce las rebajas más antiguas y famosas de Valencia? 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner. Como siempre en Pasaje Ripalda, en el Corte Inglés de Colón y Avenida de Francia y ahora también en Perayuir, en calle Moratín 5. Recuerda, desde el 20 de marzo, 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner y en alvaromoliner.com. Si te quedas con más ganas de fallas, no dudes en venir a disfrutar de las fallas de Pedralba, del 26 al 30 de marzo. ¡Os esperamos! Ayuntamiento de Pedralba.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Del 26 al 30 de març vine i viu la màgia de les falles de Montserrat. Música, tradició, pólvora i molta emoció. No t'ho perdes. Sumant flames, creant records. Ajuntament de Montserrat.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues todos sabemos ya la importancia que tiene el agua en un territorio como el nuestro, en Valencia. Sabemos también que históricamente la hemos gestionado muy bien y también que históricamente, bueno, pues el agua es caprichosa y cuando hace mucha falta no tenemos y cuando tenemos excedentes, bueno, pues estos a veces provocan catástrofes. En cualquier caso, estamos en la Semana del Agua y queremos hablar con el concejal de Agua, que es Carlos Mundina, para que nos cuente cosas en positivo. Por ejemplo, la digitalización de la red de agua potable en Valencia, que ha llevado, bueno, pues a que mucha gente se fije en nosotros a la hora de gestionar este agua. Vamos a hablar con Carlos Mundina para que nos explique también estos éxitos y, bueno, cómo podemos seguir creciendo. Concejal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
La verdad es que hemos sido pioneros en abordar el reto de digitalizar la red de agua potable y queremos saber, bueno, qué significa esto y cómo nos va a favorecer.
Bueno, pues como muy bien tú has dicho, Valencia, a través de la colaboración público-privada, a través de la empresa mixta de Mibasa, somos un referente a nivel no solo nacional, sino internacional en la gestión del agua potable, en la gestión del agua que se lleva y que llega a los domicilios, en el abastecimiento. Y esto es fruto de un trabajo que se ha venido realizando durante los últimos 15 años a base de ir modelizando los diferentes inputs y las diferentes situaciones que se producían en la ciudad de Valencia a la hora de suministrar agua potable a los domicilios. Esto también ha llevado un proceso de ir ubicando en diferentes y sectorizando para optimizar los consumos en la red de abastecimiento de la ciudad de Valencia, y con ello se pudo conformar lo que llamamos el gemelo digital, que nos permite dar las respuestas más eficaces y más eficientes ante situaciones que se producen en el desarrollo diario del suministro del agua potable. Tengamos en cuenta que el agua potable está los 365 días al año, las 52 semanas, los 7 días y a todas horas está disponible. Pues esto nos ha permitido tener modelos para actuar ante diferentes situaciones o demandas del suministro de agua potable. Y como muy bien has dicho, en esta semana, concretamente el pasado sábado, el día 22, fue el Día Mundial del Agua. Desde la Delegación del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento hemos programado desde el lunes a viernes una serie de actividades y de actos, pues para poner en valor el recurso agua, para que los ciudadanos se conciencien del uso racional y respetuoso del agua, porque es un bien que, como también has dicho, a veces escasea y en otras ocasiones pues nos viene de una forma tan inesperada y causando tragedias, ¿no?
Es verdad. Hablaba usted de digitalización, de la importancia de incorporar la tecnología para la gestión del agua. También sé que hay una novedad muy interesante que me gustaría que compartiera con nosotros, esa aplicación que nos va a permitir saber nuestros consumos e incluso algo más, ¿no?
Sí, pues ahora acabamos de presentar la nueva app de Mibasa, donde todos los usuarios, todos los titulares de contadores en la ciudad de Valencia van a tener la posibilidad de descargarse esta aplicación, que les va a permitir no solo interactuar con Mibasa, no solo en poder darse de alta en un determinado consumo, en modificar la cuenta de domiciliación bancaria de los recibos o producir situaciones como saber a tiempo real, con una frecuencia o con un decalaje de 12 horas, los consumos que se han tenido en su domicilio, lo que le permitirá pues identificar determinadas situaciones,
una cuando fuga, en a lo el mejor, hogar, ¿no?
Una fuga, cuando, por ejemplo, imaginemos que tenemos a nuestra madre o a nuestro padre que viven, son de ya de cierta edad, viven en su domicilio, ¿sí? Y el hijo es el titular de esta app, de este consumo, uh-huh. Y puede también saber si en las últimas 12 horas cuántos consumos se han producido en ese hogar, que a lo mejor pueden servir de alerta porque podría producirse una situación
de riesgo, ¿no?
Pues en, sí, de riesgo,
sí. Claro, si se deja un grifo abierto, por ejemplo, ¿no? Y aquello se dispara.
Efectivamente. Efectivamente, un grifo abierto o los no consumos en un hogar donde está residiendo una persona, pues también nos pueden identificar estas alertas,
claro,
y poder actuar. Pero bueno, la hemos puesto en marcha. Esta app es ambiciosa. Uh-huh. Queremos llegar al número de 250.000 usuarios, teniendo en cuenta que hay 450.000 contadores en la ciudad de Valencia. Y lo que perseguimos con esta app es acercar, estar más cerca del cliente, no facilitarle la interactuación entre la empresa Mibasa y el cliente, y sobre todo ser transparentes, ofrecer información que estoy como estoy comentando, pues que puede ser inmediata, ¿no? del consumo de agua en nuestro domicilio, y sobre todo identificar lo que realmente estamos consumiendo y lo que realmente pagamos por el concepto del el abastecimiento de agua, ¿no? Por el consumo de agua, porque la factura que recoge los consumos de agua, saben todos ustedes que lleva más conceptos aparejados como el canon de saneamiento, la tasa TAMER, es decir, existen otros conceptos que nosotros, por eso la denominamos la factura de servicios medioambientales, que no son solo exclusivamente el agua, y de esta manera tendremos más localizado en lo que se refiere al consumo del agua en nuestros domicilios.
Sí, además que con esa aplicación, por lo que entiendo, uno puede ver cómo va su consumo, ir regulándolo. Me estoy pasando más de la cuenta, voy a intentar cerrar el grifo, nunca mejor dicho, y ajustarme un poquito más en este mes, ¿no? Para que la factura no se me dispare, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso podría ser una buena aplicación. Muy bien.
Una buena aplicación siempre. Y por eso en esta semana del agua que hemos diseñado, por volver un poco también al concepto este de la concienciación, uh-huh, ¿no? A todos del consumo racional del agua, como tú has dicho en el inicio, ¿no? Que a veces tenemos periodos de sequía y otros de abundancia, pues saber la importancia en cada momento de los consumos de agua, ¿no? De optimizar nuestros consumos y de tener un consumo responsable. Muy esto, desde luego, la APP nos lo va a permitir y varias de las tareas, y de las actividades que hemos programado esta semana van en esa línea, no tanto desde a los más pequeños como a las asociaciones de consumidores o a las asociaciones de vecinos, les damos información y concienciación del consumo del agua y sobre todo de una cuestión que es muy visible y muy inmediata, que es hemos procurado realizar visitas a las plantas potabilizadoras para que vean in situ, uh-huh, en directo y desde la inmediatez que ofrece todo el proceso, desde la captación del agua de nuestros ríos o del canal Júcar-Turia, su decantación, su desinfección, su potabilización y el suministro. Y esto creo que es muy importante para tener esta conciencia del uso racional del agua.
Claro, conocer el recorrido, ¿verdad? Y también esas infraestructuras que hay que seguir manteniendo para que cuando uno abra el grifo de casa tenga la cantidad suficiente, en abundancia, de calidad, de sabor y de todo, ¿no? Que no llega esto por arte de magia, ¿no?
Efectivamente. Siempre se dice, ¿no?, que lo que no se mide no se valora, ¿no? Pues un poco con esa filosofía pretendemos con estas visitas guiadas pues ilustrar y poder formar a la gente del esfuerzo, tanto desde el punto de vista energético, humano, como de tecnología que hay detrás de un proceso de potabilización del agua.
Muy bien. Pues don Carlos Mundina, concejal del agua, muchísimas gracias. Enhorabuena por este crecimiento que estamos teniendo a la hora de gestionar nuestras infraestructuras hidráulicas y por esa aplicación que va a permitir a todos los valencianos, bueno, pues tener más control sobre nuestro gasto y saber el valor, nunca mejor dicho, que tiene el agua que consumimos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos ustedes.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Deleítate en nuestra marisquería Bar Bolos con los mejores arroces, pescados y mariscos. Nuestro éxito, la calidad del género servido. Marisquería Bar Bolos, los arroces y mariscos más selectos en Valencia. Barbolos.com. Ven y compruébalo tú mismo en calle Tomás Montañana 2.
Del 26 al 30 de març, vine i viu la màgia de les falles de Montserrat. Música, tradició, pólvora i molta emoció. No t'ho perdes. Sumant flames, creant records. Ajuntament de Montserrat.
Alan Indumentaria empieza sus rebajas imbatibles a partir del 20 de marzo. Descubre nuestras ofertas únicas y renueva tu estilo con los mejores precios. No te lo puedes perder. Siempre a tu lado, alanindumentaria.com.
Casa Eusebio, tu destino de auténticos sabores del mar en Valencia y el Perellonet. Pescados salvajes directos de la lonja, arroces de ensueño y una bodega espectacular te esperan. Más de 40 años de tradición y pasión en cada plato. Casa Eusebio, en Valencia, calle Almásera 3, en el Perellonet, calle Mascarón 24. Casa Eusebio, el sabor del mar que enamora.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No, Para que luego digan que los agricultores no están a la última en materia de tecnología. Hoy se presentaba en la finca Siñend, por parte de Aba Asaja, una novedad muy interesante. Unos drones que van a facilitar el trabajo de incorporar, por ejemplo, fitosanitarios a nuestros campos. Vamos a hablar con Carlos Montesinos, que es el responsable de innovación y transferencia de la finca Siñend de Aba Asaja, para que nos cuente cómo van a qué va a significar estos nuevos aparatos a la hora de trabajar en el campo. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Oye, cuéntame, esto que habéis presentado en el día de hoy, estos drones, ¿esto para qué sirve?
Pues ese era el objetivo de la jornada, acercar al agricultor estas nuevas tecnologías, porque sabemos que, bueno, quizás hay un sector de la agricultura que sí que le pilla un poquito más lejano, ¿no? La aplicación de drones para la aplicación de productos fitosanitarios, y queríamos que fueran ellos los que vieran la capacidad que tienen estos drones, el volumen de caldo que utilizan y cómo lo pueden utilizar en la gestión de sus parcelas. Actualmente la regulación es un poco estricta, no está permitida la aplicación de productos fitosanitarios con drones, salvo alguna excepción y autorización excepcional para su aplicación. Sí. Pero bueno, vamos avanzando en la demostración de que son productos seguros y que son productos que no generan ningún impacto ambiental extra.
Uh-huh. Estos drones, entiendo que bueno, que también requerirá cierta pericia, ¿no?, a la hora de volarlos, o cualquiera que tenga un poquito de interés se puede hacerle fácilmente con ellos.
No. Se requiere de un carné de aplicador, que justo desde Aba Asaja estamos lanzando ahora unos cursos para la obtención de este carné cualificado para aplicar productos fitosanitarios con drones, y desde luego que se requiere de, además de este carné, la autorización excepcional por parte del Servicio de Sanidad Vegetal para hacer estos vuelos y luego la aplicación de los productos fitosanitarios. Por tanto, ahora mismo los agricultores lo que están haciendo es contar con empresas que tienen estos permisos y sobre todo que tienen los equipos para hacer estas aplicaciones.
Claro. Y esto antes se hacía con tractores normal y corriente, ¿no? A tractores que digamos que con una especie como de aspersor aplicaban el producto por los campos, ¿no?
Eso es lo que se conoce como turboatomizadores o pulverizadores terrestres, sí, que aplicaban el producto, como tú dices, en la zona de la copa de los árboles para actuar sobre ciertas plagas o enfermedades. ¿Qué ventaja suponen los drones respecto a la gestión clásica de las parcelas o la aplicación con equipos terrestres? Pues la principal ventaja es el tiempo de aplicación. Un dron es capaz de aplicar una superficie muy grande de terreno en poco tiempo en comparación con el tractor, ¿no?, que requiere de mayor tiempo para hacer estas aplicaciones. Y además, justo lo que hemos presentado esta jornada es que la eficacia contra plagas y enfermedades es superior porque el dron permite localizar el producto en una zona más accesible para controlar las plagas. Esas son las principales ventajas que tendría el agricultor.
Tiene más acceso, ¿no?, a zonas más difíciles.
Exacto, como vuela por la superficie de las parcelas, localiza el producto en esta zona superficial y el porcentaje total del árbol mojado es superior al que nos genera un tractor.
Claro. ¿Y es peligroso para la gente que vive cerca o para la gente que trabaja en el campo usar estos drones?
Pues eso está muy regulado. Por eso, para hacer aplicaciones con productos fitosanitarios mediante drones, primero se requiere de una autorización y de consultar que la zona donde se vayan a hacer las aplicaciones está alejada de aeropuertos, alejada de carreteras o de núcleos urbanos. Uh-huh. En este caso, si la parcela está muy cerca de estos sitios, sí que estaría completamente restringida la aplicación.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué dicen los agricultores cuando han visto su aplicación y cómo funcionan estos aparatos?
Pues nos hemos quedado bastante sorprendidos, porque pensábamos que iba a ser algo que les resulta lejano o que no ven una aplicación práctica, sí, pero la verdad que el feedback que nos han dado los agricultores en esta jornada ha sido muy interesante. Las relaciones que se han generado con las empresas de aplicación han surgido varias de esta jornada, y eso nos hace ver que el sector se está transformando, se están transformando las parcelas a sistemas más tecnificados para la gestión de las plagas en mayores superficies de cultivo. Y nos hace ver que realmente el dron, la aplicación de productos fitosanitarios con dron, es una alternativa y puede ayudarnos en la gestión de las parcelas de aquí a unos años.
Claro. Y respecto al medio ambiente, ¿es mejor para la naturaleza, para el campo? No sé, ¿es menos invasivo que el tractor? ¿Contamina menos?
Pues ese es uno de los objetivos del proyecto que hemos presentado esta mañana. Por lo que puede parecer, el dron, al aplicar sobre 2 metros por encima de los árboles, puede que genere mayor impacto ambiental porque el producto fitosanitario lo localiza fuera de lo que es el alcance del árbol. Pero no es así. La tecnología que están aplicando los drones, tanto el volumen de caldo como las boquillas, ¿sí?, están especializadas para que sitúen el producto solo en la zona objetivo, es decir, solo en el árbol, y que no afecte ni al transeúnte ni al aplicador y, por supuesto, al medio ambiente. Y es lo que vamos a cuantificar en este proyecto para ayudar a las entidades responsables de la autorización en la gestión de esto, ¿no? Es decir, es un producto seguro, es una metodología eficaz y, por supuesto, no genera ningún problema ambiental en comparación con las aplicaciones clásicas terrestres.
Claro. Oye, ¿y esto es caro? Porque, claro, tú sabes que los agricultores siempre el tema económico pues están delicados, así que esta tecnología es estupenda, pero tendrá su coste, ¿no?
Sí, por supuesto, las empresas que están autorizadas para hacer aplicaciones tienen un coste, ofrecen un servicio, pero lo que estamos viendo es que si se puede tratar una superficie importante de terreno en poco tiempo, al final el coste compensa con las aplicaciones, las aplicaciones terrestres. Así que la aplicación en el minifundo valenciano puede ser un poquito más compleja, pero bueno, en términos municipales o en cooperativas o en grandes extensiones de terreno, creemos que se puede ser una solución eficaz y útil.
Carlos, ¿tú crees que esta novedad o esta innovación puede hacer también que el sector de la población más joven, que últimamente se estaba alejando del negocio agrícola, pueda volver justamente a la hora de incorporar esta tecnología en nuestros campos?
Al final, el relevo generacional pasa por la rentabilidad del sector. Si los jóvenes ven que es un sector tecnificado y con posibilidades de prosperar, el joven se va a sentir atraído por la agricultura. Y es precisamente lo que buscamos con este tipo de jornadas, que el sector cuenta con nuevas tecnologías, que cuenta con soluciones que permiten avanzar en la gestión de las parcelas y en mejorar la rentabilidad de los cultivos, que al final es el factor fundamental que se requiere para incentivar a los jóvenes a que vengan al campo.
Ya para concluir, Carlos, te quiero preguntar por qué te han dicho los más veteranos, los más mayores, estos agricultores de toda la vida, que de repente ven que aparecen estos aparatos tan curiosos, aunque sean tan eficaces.
Bueno, pues precisamente en eso trabajamos en la finca Siñen, en la transferencia, en acercar a nuestro núcleo duro de agricultores, a nuestros clásicos, estos nuevos avances que pueden parecerle lejanos, pero que mediante esas labores de transferencia, mediante esa colaboración, sobre todo con el IBIA, que trabaja muy bien en comunicar estos resultados, parece que no les suena tan lejano y que ya se están empezando a acostumbrar a ver drones sobre las parcelas y que lo que pensamos que iba a ser una realidad un poco más lejana, ¿sí? Creemos que va a ser una solución aplicable en un corto medio.
Tiempo, ¿no? Muy bien. Pues Carlos Montesinos, responsable de innovación y transferencia de la finca Siñen de Abasaja, muchísimas gracias, enhorabuena.
Gracias a vosotros, buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
La dificultad para leer, dolor de cabeza o fatiga ocular son síntomas de tener un problema visual.
En Centro Óptico Losán llevamos más de 20 años al cuidado de la visión, con los últimos avances tecnológicos y tratamientos para la revisión y prevención ocular. Centro Óptico Losán, en Valencia, calle Fontanares 70. Deja que cuidemos de tus ojos. Opticalosan.com. Y ahora, por ser oyente de COPE, consulta gratuita.
Viaja a Islandia con Viajes La Reina. Salida 2 de agosto. 8 días con todo incluido. Vuelos y guía desde Valencia. Pensión completa, hoteles de 3 y 4 estrellas y todas las visitas incluidas. Ven a Islandia con Viajes La Reina. Llama ya al 639-002-002.
Este mes en Tresillos Ribadulla, relájate. Gran variedad de sillones relax con descuentazo.
Valencia, Avenida Primado Rech 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Deleítate en nuestra marisquería Bar Bolos con los mejores arroces, pescados y mariscos. Nuestro éxito, la calidad del género servido. Marisquería Bar Bolos, los arroces y mariscos más selectos en Valencia. Barbolos.com. Ven y compruébalo tú mismo en calle Tomás Montañana 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es uno de de los platos imprescindibles cuando llega el buen tiempo, la primavera y el verano. Al vapor, con una guindilla, incluso en ceviche para los más modernos, o en una señora fideuá para los más clásicos como yo. Aunque a mí como más me gusta es simplemente al vapor y coger el caldito con una de las cáscaras de la clochina a modo de cuchara. A mí me encanta, la verdad. La clochina tiene mil y una caras y, atención, ha comenzado su temporada. Ainhoa Clavel, ¿a ti cómo te gusta la clochina?
Ah, sí, sí, a mí en todos los formatos que has dicho me encanta. Pero bueno, yo comérmela. Pero quien sabe de esto realmente es nuestro invitado, José Luis Peiró, que es el presidente de la Agrupación de Clochineros del Puerto de Valencia. José Luis, bienvenido a Mediodía.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, José Luis, ¿va a ser una gran temporada para la clochina valenciana?
Pues la verdad que sí, porque en este momento incluso la clochina que hay ahora tiene casi un 20% más de carne que normalmente se tiene. Esto ha sido como consecuencia de todas las lluvias estas que han habido, que han aportado nutrientes a la mar, al puerto de Valencia, y como consecuencia, pues bueno, se han alimentado mejor, digamos, y con más alegría las clochinas.
Van a tener más carne, y en cuanto a kilos, ¿estamos tranquilos? ¿Vamos a tener todo el verano para comer clochinas?
Sí, calculamos que va a estar la cosecha, lo mismo que habíamos dado, sobre 1000 toneladas, y vamos, creo que vamos a poder dar todo el servicio. Lo único que pasa es que esto cada vez se adelanta un poquito más por el tema del climático, porque luego en agosto hace muchísima calor, el agua en el puerto de Valencia se calienta mucho. Pero bueno, hemos cambiado también las bateas de ubicación y a lo mejor hay algunas que todavía a finales de agosto todavía pueden tener una temperatura normal y la clochina no se muere.
Claro, José Luis, porque el refrán popular es que la clochina valenciana es en los meses sin R, junio, julio y agosto. Pero este año se presenta la temporada en un mes con R, en marzo. ¿Vamos a tener que cambiar el refrán?
Sí, ya el refrán hace ya al menos un par de años que ya no funciona, que realmente a finales de marzo la clochina ya está muy bien, porque bueno, ha ido adaptándose a todo este cambio, porque el agua está más fría, está mejor, no tiene tanto aprieto y hay nutrientes.
José Luis, entonces, si ya nos empiezan a ofrecer en los restaurantes, en nuestra pescadería de confianza o supermercado, la clochina, ya es valenciana, pero ¿cómo la distinguimos, si tenemos duda?
Sí, bueno, depende. Si se compran en bolas, como hay muchos supermercados que ya vienen en unas bolas con una malla blanca, hay que mirar la etiqueta. Y luego, porque es que eso de la bandera, pues da mucho que pensar. Pero bueno, hay que buscar, siempre mirar la etiqueta que ponga clochina de Valencia, porque además además es con un anagrama que pone clochina y hay una clochina en amarillo, con un punto amarillo dentro. Y eso es la indicación de que es valenciana. Pero bueno.
¿Y en el restaurante?
En el restaurante, hombre, normalmente ya suelen dar la clochina valenciana, es decir, ahora se va a empezar ya a distribuir, porque ahora hasta la semana que viene, calculo yo, no va a estar en los restaurantes y tal, porque ahora está en las grandes superficies, grandes centros comerciales, como puede ser Consum, Carrefour, más y más, pero en las pescaderías y en mercados empezará la semana que viene.
Vamos, que no nos tienen que dar mejillón por clochina, ¿eh? Y menos a los valencianos.
No, porque no tiene nada que ver. Es decir, el té tanto es muy rojo el mejillón. Si miramos la corteza o la concha, tiene tonalidades marrones el mejillón. La clochina es negra. Es mucho más suave la carne de la clochina y no se parece nada al mejillón. Lo que pasa es que, bueno, el que no tiene y sabe que está en el mercado, pues te dice que es clochina y luego es un mejillón.
José Luis, usted es el presidente de la Agrupación de Clochineros del Puerto de Valencia. ¿Cómo se come usted la clochina en casa?
Pues, ¿cómo se cocina?
¿Cómo se come usted la clochina en casa?
Ah, yo me la como, bueno, yo creo que desde que tengo uso de razón, en mi casa se cocina con un poco de limón, ajos. Y bueno, hay quien le pone algo más, como puede ser alguna guindilla o algo, por darle un toque. Y la verdad es que así ya funciona. Lo único es que a mí ya un cocinero en cierta ocasión me dijo, mira, si tú pones el cazo en el fuego, le pones un hilito de agua y esperas que empiece a evaporar, suelta la cochina y verás cómo te se cuecen antes, no pierden carne y están mejores.
Entonces, y el caldito, que eso es lo mejor del mundo.
Sí, sí, eso es algo espectacular, sí, porque es que tiene la salinidad, esa sal que nos distingue a nosotros, porque el Golfo de Valencia le aporta a la cochina un tono salado, que es lo que nos diferencia de la que puedan traer del Delta o de otros países como Italia o Grecia, que bueno, que siempre tratan de hacerla parecer a la nuestra, pero tiene ese punto de salado el nuestro y lo otro es un poco más dulce.
José Luis, los valencianos yo creo que con la clochina sí que somos profetas en nuestra tierra y sabemos que tenemos un manjar, pero para los que vienen a visitarnos ahora desde la agrupación de clochineros, vais a hacer algo que me ha encantado, ¿eh? Una ruta con catamaranes turísticos y además con degustación.
Sí, vamos a ver, mira, como consecuencia de la ampliación del puerto de Valencia, que bueno, que ha traído tantas cosas, por no decir, pues bueno, ha habido que reubicar 15 bateas dentro del puerto y nos han situado 4, en suma, en la entrada de la dársena de la Marina. Entonces, como para ir allí no hace falta que la autoridad portuaria, que nos exigía, por ejemplo, la matrícula del coche, el carnet de identidad del que entraba en el puerto. Entonces, hay una empresa que es Boramar, que va a organizar en próximas, yo calculo que a mitad de abril ya tendrá el servicio, y va a hacer una ruta donde va a ir a esos viveros de la dársena, va a enseñar cuerdas que hay ahí en los viveros para que la gente que vaya en el barco lo vea, y van a degustar la clochina de Valencia. Sí.
Bueno, eso nos sirve también para los que nos comemos la clochina, pero no sabemos bien cómo se recolecta, no hace falta ser extranjero para ir.
Claro, pero bueno, no, es que eso va a ser para todo el mundo. Y muchos valencianos que no sabemos, que pensamos que eso sale solo y ya está, y así lo vamos a poder ver, porque incluso en invierno se podrá ver cuando, por ejemplo, en febrero se solea la clochina, que es algo que la gente no sabe, porque no es que se planta y ya luego sale, sino que luego hay que hacer una serie de trabajos. Y bueno, con estas excursiones van a ver todo el trabajo que se realiza a lo largo de todo el año para que cuando llegue el tiempo de comer, la clochina esté en perfectas condiciones.
José Luis, yo me apunto, ¿eh? Hablaremos de aquí poco cuando empiecen esas excursiones en los catamaranes y a ver si nos subimos a uno con usted.
Muy bien, de acuerdo. Pues nada.
José Luis Peiro, presidente de la agrupación de clochineros del puerto de Valencia. Gracias por estar en COPE.
A vosotros.
Y feliz clochina. Venga, Carles, ¿te vienes conmigo al barco, a la batea o no?
Ah, yo me apunto a todo, ¿eh? Me parece un planazo. Y más si hay degustación, claro que sí. Ainhoa, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.